SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
You know you better. Stop making your apologies.
Stop blaming the technology. Eduardo Barba, buenos días.
Buenos días, Ángeles.
¿Qué tal estás?
Muy bien, acabamos de hacer, Sevillo, una revisión a la terraza y está preciosa. Está
¿sí?
con el jazmín, estrella está en flor, está todo a tope.
¿No hemos tenido ninguna baja?
Ninguna baja, nada.
Vale.
Aquí la planta está hecha y derecha ya.
Vale, perfecto.
Acostumbrada a la Gran Vía.
Pues además ahora es la época, mejor época, para ver las terrazas y los jardines porque todo vuelve a despertar y están maravillosos. ¿Eh? Yo tengo un jazmín de esos que solo brota una vez, que no me sé el nombre.
Sí, jazmín un poliantum.
Pues que huele además... y abrió la semana pasada.
Oh,
el
increíble.
Fin de semana pasado abrió.
No se le ven las hojas, ¿eh?
No.
Cuando
es
se
tremendo.
Cubre y dices, madre,
es tremendo.
¿Dónde está el jazmín?
Pasa
¿cucu?
Que solo brota una vez, luego
sí.
se le caen todas las flores y ya hasta el año que viene. Pero
eso
bueno,
es.
Está precioso. Vamos al tema de hoy, que tiene que ver con unas macetitas minúsculas, pequeñitas, que has traído.
Sí, porque vamos a hablar hoy de las mini plantas, algo que los aficionados a las plantas de interior pues se habrán encontrado muchas veces en las floristerías desde hace ya bastante tiempo y que en los viveros se pueden adquirir pues estos ejemplares, ¿no?
Sí.
Se trata pues de especies y variedades que se pueden comprar, por supuesto, en tamaños grandes. Podemos irnos a macetas pues de 3 litros, 5 litros, es decir, ya de un tamaño pues a lo mejor de una pelota de fútbol, para que se haga una idea la gente en casa, pues una maceta pues de ese tamaño, ¿no? Pero que también pues podríamos adquirir estas mismas plantas en tamaños de macetitas minúsculos para que la gente, entre otras cosas, pues se anime a comprarlas, ¿no? Porque, claro, evidentemente, una planta que venga en una maceta de 3 litros, 5 litros, 10 litros, va a ser mucho más cara que una que venga en una mini maceta, pues
uh-huh.
que el tiempo de producción es más corto en el vivero, el volumen que ocupa, el transporte, todo se abarata y por eso se pueden comprar más baratas. Algo que tú habrás visto, Ángels, muchas veces, desde hace mucho tiempo, porque esto sí que es un habitual, son todas esas plantitas de suculentas,
sí,
las que tanto
que van
te
en
gustas.
Macetita pequeña.
Exacto, son macetitas normalmente de 5 del 5, nosotros decimos en viverismo del 5 porque son de 5 centímetros
sí.
de diámetro, ¿no? Pues normalmente viene ahí unos poquitos tallitos en el caso de que la planta suculenta pues tenga varios, o a veces si es una rosetita de estilo siempre viva,
sí,
echeverría,
sí.
pues es una rosetita casi minúscula, casi pues insignificante, ¿no? Y eso pues es algo muy habitual. Yo desde que soy pequeño pues las he visto siempre.
Pero de todas formas no solo suculentas, porque también en las floristerías he visto plantas de interior, pero en tamaño mini, en formato pequeño.
Exacto, como esta que tengo aquí en la mano, de la cual vamos a hablar a continuación, ¿no? Esto es algo que sobre todo se ha visto en los últimos años. Yo te tengo que decir que yo cuando era chiquitín en las floristerías que yo frecuentaba mucho,
¿sí?
No era tan habitual encontrarse esto. Las plantas suculentas sí, de siempre, porque eso siempre ha existido,
sí,
yo creo.
Sí.
Habría que preguntar a la gente mayor qué es lo que opina, pero estas plantas de interior en mini maceta son pues una cosa que ha dado como un gran boom en los últimos 10, 15 años quizás, y bueno, pues se pueden encontrar tanto en tienda física como también en las web. De hecho, muchos viveros, muchas floristerías que venden a través de páginas web online, pues te vas a encontrar que hay una sección específica que pone mini plantas o plantas baby,
¿sí?
o mini macetas o cosas así relacionadas con este tamaño minúsculo, ¿no? Por ejemplo, nosotros podríamos comprar, ¿sabes? El gran Ficus abidjan, el ficus
sí.
elástica que tenemos
sí.
de hoja gigantesca afuera,
sí.
lo podríamos comprar, como yo he visto muchas veces,
En una mini maceta
de 6 centímetros de diámetro, que es nada, 6 centímetros de diámetro es como el dedo
sí.
meñique
sí.
o el dedo el otro, el que sea. Bueno, pues ahí estamos.
El anular, quizá.
El anular, ah, mira.
El anular.
¿Sabes que es que yo ahí tengo dificultad para mencionarlos? Como me los digas decir de corrido,
vale.
vamos mal. Pues ahí tan chiquitita como 6 centímetros, ¿no? Pero nos vamos a encontrar, además de los ficus, pues begonias, aglaonemas, como estos que trajimos hace unos meses,
sí.
por ejemplo. Aquí tendríamos varios aglaonemas que nosotros pues trajimos en una mini maceta.
Sí, que un día hablamos de más de los colores que tenían,
exacto,
etcétera, etcétera.
Exacto, y
sí.
que pues los trasplantamos también. Ahora uh-huh. veremos cómo hay que hacer el cuidado
vale.
posterior, ¿no?
Vale.
Así que bueno, pues tendríamos estos mini plantas.
¿Y esas de ahí? ¿Esa que tenías en la mano?
Pues mira, esta es la Zamioculcas Zenzi. Esta es la Zamioculcas Zenzi, con Z las dos, Zenzi. ¿Sí? Tiene un nombre así como un poco zen, japonés. Hoy hemos traído pues esta plantita para disfrutar de ella, porque es una Zamioculcas que es menos frecuente que la especie tipo, que es como decimos en jardinería a las especies pues que no están hibridadas, ¿no? Nosotros tenemos nuestra Zamioculcas Zamifolia, que la tenemos aquí debajo.
Que es esa planta resistente.
Resistente.
Que a mí me acuerdo que de las primeras plantas que abordamos aquí, que tú me dijiste, ya si se te muere una zamioculca, ya es para darte un golpe en la cabeza.
Bueno, es que estás haciendo muchas cosas mal, sobre todo empezando con la luz y el riego. Pero esta, fíjate, lleva con nosotros desde finales del 2022, ni más ni menos, y está tremenda. Tiene grandes hojas de un metro y pico y está genial.
Pero esta que tienes en la mano, que me dices que es diferente, porque tiene las hojas así como más apretaditas, ¿esta se haría tan grande como la otra?
No, esta va a crecer unos 40-50 centímetros de alto, esta Zamioculcas Zenzi, lo cual lo hace perfecta para sitios donde tengamos aún menos espacio. Y no solo eso, sino que es más rígida, es más estricta, es más formal, dijéramos, más columnar, y no va a abrir tanto. Entonces, para espacios donde tengamos muy poca amplitud, que dices, bueno, es que en cuanto abra una de las hojas un poquito más a lo ancho, ya no me cabe ninguna planta, esta Zamioculcas Zenzi es perfecta. Porque además, fíjate cómo las hojitas crecen los foliolos crecen muy apretados unos contra los
otros. Muy ordenaditos.
Muy ordenados.
Apretados y ordenaditos.
Sí, incluso hasta se solapan. Y bueno, luego toca la textura. Sí. Parece de plástico.
Sí, sí.
¿No?
Resistente.
Muy resistente, lo cual ya nos indica que es una planta bastante fiable.
Vamos a ir ahora en cómo cuidamos esta acioculca. ¿Cómo le
llamamos? Zamioculca.
Vamos a ver cómo cuidamos esta ZZ, pero antes déjame que hemos pedido a primera hora de la mañana oyentes que nos llamaran y nos contaran sus problemas con las plantas. Nos ha llamado Isabel desde León. Isabel, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, Isabel. A ver, cuéntanos, ¿qué te pasa?
Pues mira, por favor, mira, que es que, bueno, ya por Navidades, bueno, tenemos un arbolito, un naranjo.
Sí.
En el papel pone Citrus mitis y en Navidades ya me dio por regarlo, lo regué muchísimo. Y empezaron, claro, a caerse las hojas, el fruto, y está el pobre hecho, que da pena verlo. Entonces, también le salió un polvito blanco, que creo que, bueno, que es cochinilla. Ahora, como ahora está en la terraza, pues ha llovido y parece que ya está limpio de eso. Pero, pues, no sé qué hacer.
No tira para adelante.
Yo creo que está vivo, por lo menos. Lo hemos podado también y tiene ahora algunas hojas y las ramas como desnudas. Entonces, pero creo que está vivo, por lo menos. A ver si.
¿Cómo le podemos,
estaban preciosos.
¿Cómo le podemos hacer la respiración asistida a este calamondín?
Bueno, Isabel, pues...
Es que además me siento culpable.
No te preocupes, es normal.
Gracias.
Cortázar decía que cuando te regalan un reloj, te regalan la prisa, ¿no? También.
Sí.
Bueno, pues es un poco lo que te ha pasado. Tienes ese calamondín y ahora te sientes pues, responsable de su propia vida.
Claro,
bueno,
vamos preciosos.
Exacto, Isabel. Mira, vamos a hablar en genérico para que le sirva a otras personas a las cuales pues les regalan un cítrico o compran un cítrico por primera vez. Ven un calamondín o un kumquat, de los cuales hemos hablado aquí, que son pues cítricos que tienen el frutito muy pequeñito, que parecen monos, dices, ay, qué cosita más bonita, si parece además una cosita como de Navidad, así con sus pelotitas. Bueno, pues, ¿qué es lo que suele ocurrir muchas veces? Que muchas personas van a meter ese cítrico en el interior. Y claro, una planta como un cítrico, que es una adoradora absoluta del sol, normalmente el 90% de los cítricos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que se empieza a venir abajo, porque en un interior nunca le vamos a poder dar esa iluminación solar directa. Dice, no, si le da el sol, sí, pero a lo mejor le da 2-3 horas a través de un doble acristalamiento y además con unas condiciones que no son las apropiadas. ¿Qué es lo que hay que hacer siempre con los cítricos? Incluso con ese calamondín, siempre cultivarlo en el exterior porque si no va a sufrir mucho. Cuando se le cultiva en el interior, ¿qué es lo que le ocurre? Es una planta que está estresada y entonces llama a todas las plagas del universo. Dice, oye, que estoy en el interior, estoy estresado, tengo un sistema inmunitario muy bajo, muy débil.
Venid a mí,
comedme porque soy presa fácil, soy la gacela enferma del rebaño. Entonces, ¿qué es lo que ocurre a continuación? Pues que viene la cochinilla, que viene araña roja, que viene incluso pues hongos, como pueda ser un oidio y tal. Tú ya has hecho lo apropiado, Isabel, que es sacarlo al exterior, le has dado una poda, bueno, yo hubiera esperado, pero la poda está bien, y ahora la planta está rehaciéndose, porque está brotando. Eso es muy buena señal. Los cítricos son muy duros y un calamondín es muy duro. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer a continuación? Abono eso es indispensable, ya lo sabes, un específico de cítricos. Y luego yo te recomiendo algo que ya nos habréis oído aquí varias veces, que son los aminoácidos. Los aminoácidos normalmente pues están extraídos, se extraen de pues algas muchas veces, uh-huh, y de otros productos también minerales, ¿por qué no? Y eso va a hacer que la planta reactive su sistema inmunitario. Los aminoácidos son imprescindibles para las plantas y para los animales como nosotros, que sabéis que bueno, pues necesitamos esa veintena de aminoácidos para cumplir funciones basiquísimas. Entonces, compra aminoácidos pues en alguna tienda de productos especializados de jardinería y aplícalos pues cada 15 días o incluso cada riego según te marque la etiqueta del fabricante y lo vas a recuperar. Ahora, ¿qué es ese calamondín? Un enfermo que se está recuperando con sol, con alimentación y con reposo va a retomar crecimiento.
Es decir, ella ha hecho bien con sacarlo al exterior, sí, que lo pongas a pleno, sí, sol, lo abones y, exacto, le pongas aminoácidos.
Exacto. Y cuidar el riego.
Estupendo.
Cuidar el riego, que no se pues seque el sustrato.
Y no lo ahogues otra vez, si
no,
acaso.
No.
Vale. Vale.
No.
Venga, pues, a ver si lo salvamos.
Muchísimas gracias.
Venga.
Sí, muchísimas gracias y sobre todo que he aprendido mucho de plantas, que no sabía nada.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti. Hasta luego, Isabel.
A vosotros. Un
adiós. Vamos con la cómo tenemos que cuidar esta mini planta, el ZZ, la ZZ.
La ZZ Zenzi. O sea, esta sería cuatro Zetas.
O sea, ¿tenemos que cuidarla de manera diferente a la grande?
No. Muchas veces los cultivares o las variedades de una especie tipo reciben los mismos cuidados. Por ejemplo, tú aquí a tu derecha tienes esta pequeña cala,
¿sí?,
que es la Little Gnome, pequeño gnomo. Es una cala con también su inflorescencia, con su espata, ¿sí?, blanca, preciosa. Lo que pasa que ves que es más pequeñita.
Sí, las flores, bueno, son más pequeñitas, toda ella es más pequeña.
Exacto, pero tú sabes cómo hay que cuidar una cala. A la cala le encanta el sol, sí, le encanta un sustrato muy húmedo.
El agua, sí.
Bueno, pues esta la vamos a cuidar igual. Y aquí ocurre lo mismo con esta ZZ plant. Esta planta Zenzi, esta pequeñita, va a necesitar exactamente lo mismo. Es decir, una iluminación muy alta sin sol directo le va a venir genial, uh-huh, dejar secar el sustrato entre riego y riego, un abonado anual o dos al año no le hacen ningún mal para que saque nuevas hojas así de duras y así de bonitas. Y luego, pues podríamos decir también, relacionado con el agua, lo mismo que le ha pasado a Isabel, nunca encharcar. Porque estas plantas, muchas veces, ya lo hemos dicho un trillonal de veces, ¿no? El que no se encharquen las raíces. Porque además estas raíces son unas raíces engrosadas. Bueno, acabo de llenar ya la mitad
de la mesa de
sustrato. Ahí
no puedes
está.
Sacarla.
Sí, mírala, aquí está. Fíjate qué raíces, sí, tiene. Tiene unas raíces engrosadas, sí, con esta capacidad de reserva. Esto es un manjar para las bacterias y los hongos si esto se queda encharcado.
Vale.
Entonces, pues no hay que regar en exceso nunca.
Vale, y además del precio, que nos resultan más baratas, ¿tienen alguna otra ventaja? Empezar nuestra afición por la jardinería con las mini plantas.
Sí, pues mira, una muy clara, Ángels, que te diría es la adaptación. Todos sabemos que un organismo vivo, joven, va a ser mucho más adaptable que uno mayor. ¿Por qué? Porque vamos a ponernos en el lugar, por ejemplo, de nuestra glaonema. Nosotros, sí, tenemos siempre, metemos normalmente en el estudio esta glaonema.
Yo está preciosa.
Ha salido más veces que yo, sí, en antena.
Está
yo creo
preciosa.
Ya. Es una glaonema que es maravillosa. Esta sí que la compramos grande, esta sí que la traje grande. Pero, ¿qué es lo que puede pasar con una planta que yo compro grande? Viene del vivero con la mayor cantidad de luz del mundo mundial. Porque el viverista, evidentemente, tiene un invernadero y en ese, sí, invernadero le da muchísima luz. Sin sol directo, porque suelen estar con una malla. Esta planta está creciendo durante meses con una iluminación perfecta, una cantidad de agua maravillosa. Y de repente la compra alguien y la lleva a un interior de la casa. La aparta 3 o 4 metros de la ventana, de la fuente de iluminación directa. ¿Qué va a empezar a hacer la planta? Se reequilibra,
sí,
porque no tiene energía suficiente para mantener todas esas hojas. Entonces empieza a perder hojas. Empieza a perder hojas normalmente las viejas. ¿Y qué va a ocurrir a continuación? La persona ya se pone nerviosa porque, claro, el tirar hojas para las personas...
Para las personas como yo, mi planta se está muriendo.
Mi planta se está muriendo, danger, danger. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que echa más agua, que
claro,
le echa abono.
Claro.
A la planta la desequilibra más todavía porque es una planta que se está, pues eso, reequilibrando. Entonces va a ocurrir ese desequilibrio, pero con una planta pequeñita, la planta pequeñita de repente, que son tejidos jóvenes, que son frescos, se va a adaptar al sitio porque primero tiene menos densidad de hojas,
sí,
que mantener, y entonces las nuevas que haga se van a hacer y se van a adaptar al sitio en el que está.
Y en el caso, estos son aglaonemas pequeñitas.
Sí, esos son aglaonemas.
Vale, compraríamos esta porque así se iría adaptando al sitio donde tiene que estar, etcétera, etcétera, pero la trasplantaríamos en un momento dado, ¿no? No van a estar,
sí,
toda la vida en esta macetita.
Exacto. De hecho, Aquí, claro, tú ya no te acuerdas, pero este megaglaonema que vemos ahora aquí, o este sobre todo, mira, vamos a coger este de aquí, ves que aquí pone en la
ventanuca,
aquí pone ventanuca, que esto era una maceta reutilizada. Es que este aglaonema que yo tengo ahora mismo en la mano, que está en una maceta del 8 o del 9, esta la trasplantamos. Esta venía en una macetita todavía más pequeña, de 5 centímetros o de 6 centímetros de diámetro. Y lo que hice fue trasplantarla a esta, vamos a redondear a una de 10 centímetros de diámetro. ¿Por qué? Porque lo ideal con estas mini plantas es no pasarlas a un tamaño muy grande de inicio, sino darles la posibilidad de que llene con sus raíces una maceta de 10 centímetros de diámetro. Sí. Y así, de esa manera, la planta se vuelve mucho más fuerte, se hace mucho más resistente. Y ese es el primer paso.
¿Y cuándo sabes que la tienes que cambiar de maceta? O sea, ¿estas cuánto las cambiaríamos de maceta?
Cuando nosotros saquemos la planta del contenedor.
Y veamos las raíces.
Exacto, yo ahora la acabo de sacar. Pero fíjate que todavía las raíces acaban de llegar a la parte baja.
Sí, pero no, están, acabo de sacar, pero no están del todo desarrolladas.
Pero no
todavía
ha colonizado todo. Claro. Y tengo el riesgo de que incluso el cepellón se me desmorone. Esto yo no lo sacaría, no lo trasplantaría hasta que todas las raíces no engloben, abracen el sustrato, vale, que tenga yo aquí. Entonces, eso es lo que habría que hacer. Esperar a que todo el cepellón esté bien hecho.
Venga, va, que si somos rápidos nos da tiempo para escuchar a Ana, que nos llama desde Las Rozas. Ana, buenos días.
Hola, buenos días, muchas gracias y me encanta hablar con vosotros.
Tengo un pequeño problemilla. A ver.
Hay un patio muy pequeñito en la comunidad que tenía flores artificiales y yo las cambié a naturales.
Felicidades.
Entonces fui a Jardilán, me dieron camelias, se murieron. Y entonces empecé a plantar cintias, porque bueno, yo tenía y tal. Y ahora veo que la única planta que crece en el patio son las cintias. Uh-huh. Quisiera saber cómo tratarlas un poquito y también qué otro tipo de planta se puede poner en un patio que tiene luz, pero no tiene sol.
Vale, pues las cintias son unas, que estas nos funcionan, ¿no?
Y, sí, ajá.
Dime.
Yo lo que habría que hacer, primero, Ana, felicitarte por quitar esas plantas de plástico. Hay muchas posibilidades. Mira, ¿qué es lo que yo haría? Mira, todos los centros de jardinería tienen una sección de plantas de sombra, que eso pues es una cosa que es una bendición. Yo lo que te diría es a que hagas una base con 3-4 especies que sean muy resistentes. Por ejemplo, hay uno que a mí me encanta, que es el helecho bronce. Uh-huh. El helecho bronce lo vas a encontrar en bastantes viveros. El nombre científico es Dryopteris erythrosora, que se te va a quedar un poquito más
difícil.
El helecho bronce, Dryopteris erythrosora. Y esa es una maravilla para hacer la base, por ejemplo.
La base
del jardín, me refiero, de colocar, imagínate, Ángels, 3 o 4 en ese patio, para que ya tengamos una base visual que pues realce a todas las plantas más altas. Yo metería ahí sin duda una aralia. La aralia de hoja grande nos va a hacer que ese patio gane como en majestuosidad, porque la aralia, o Fatsia japónica, como Fat, F-F-A-T, es una planta que va a lucir muchísimo. Y luego, pues, por ejemplo, la esparraguera de cola de zorro, que la tenemos nosotros aquí, que es maravillosa. Y luego, para macetas más abiertas, a mí hay una tapizante que me encanta, que yo soy fan total y absoluto, yo la voy reproduciendo allá por donde estoy, que es la Soleirolia soleiroli, la madre de miles, Soleirolia. Tú apunta ahí.
Soleirolia.
Ana Soleirolia.
Vale.
La Soleirolia es una planta pequeñísima de la familia de la ortiga, si no recuerdo mal, y es una maravilla, pero acompáñate un día a ti misma a un centro de jardinería de nuevo y mira las plantas de sombra, que sean más herbáceas porque son más resistentes que las camelias.
Pues Ana, menos mal que además eres buena alumna, que has cogido papel y lápiz y estás apuntando todos los nombres. Muchísimas gracias.
Un segundín.
Dime.
Primero, si ya has publicado un libro sobre plantas. Y segundo, las cintias, ¿se riegan mucho o tocas el agua y cuando tú crees? ¿Y cuántas veces se abonan al año?
Venga, rápido.
Libros, tengo 6. Meteros en mi página web, eduardobarba.es, y ahí tenéis todos mis trabajos.
Eduardobarba.es.
Luego, tema de las cintias, sí, abonalas. Todas las plantas le vienen muy bien, al menos 2 abonados orgánicos al año. Y luego, por último, regar siempre cuando el sustrato esté seco en la parte superior para no ahogarlas, como se suele decir.
Exacto, para no acabar ahogando como le había pasado a la oyente anterior. La semana que viene más.
Más, Ángel.
Venga, plantas. Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.